Ni siquiera me atrevo a decir mi nombre ni de dónde soy, porque sé que no debería contarte esto que estás a punto de escuchar. ¿Te acuerdas de las cartas cadena? ¿Te acuerdas de Carmen Winstead, aquella chica que sufría bullying en su escuela? Antes de contarte lo que le pasó a una amiga de mi hermana, permíteme compartirte esta breve historia. En la escuela de Carmen, una tarde hubo un simulacro de incendio en el que todos los alumnos salieron al patio. Carmen se apartó un poco de los demás, se alejó del camión de bomberos, de los paramédicos y de las sirenas. Alejada de la vista del personal del colegio, se encontró con tres compañeras que empezaron a molestarla, a insultarla, la llevaron hasta el borde del agujero de una alcantarilla abierta, y entre risas la empujaron. Nadie se dio cuenta de la desaparición de la chica hasta que se acabó el simulacro y en los salones se pasó lista a los alumnos. «Está en una alcantarilla», dijo una voz anónima en tono de burla. Buscaron en todos lados hasta que efectivamente la encontraron al fondo de una sucia alcantarilla. Quiero pensar que las que le hicieron eso no lo hicieron con la intención de matarla. Tenía el cuello en una posición aterradora, además de que se había arrancado el rostro. Nadie se echó la culpa, ninguna de las tres compañeras que le quitaron la vida. Semanas después, cada una de ellas recibió un correo electrónico titulado «La aventaron». En este había una seria amenaza sin firmar. Lo que le pasó a Carmen no fue un accidente. Ellas la aventaron y tenían que pagar por lo que hicieron. ¿Quién habría mandado el correo? ¿Quién más sabía lo que ellas habían hecho? No podía ser Carmen Winstead comunicándose con ellas desde la tumba, ¿o sí? Unos días adelante, una de sus compañeras, al volver de la escuela, llegó a darse una ducha. Su mamá la escuchó entrar al baño, abrirle a la regadera, estar con el agua abierta casi una hora completa. Después de un rato, la mamá tuvo que subir a ver por qué su hija se estaba tomando un baño tan largo. Abrió la puerta y se encontró con que en el baño no había nadie. La señora estaba por ponerse a pensar a dónde habría ido su hija o por dónde habría salido, cuando de pronto la escuchó gritar. El sonido salía de la cañería. La buscaron durante dos días completos hasta que la encontraron en donde localizaron a Carmen. En una alcantarilla que la misma policía cerró por el accidente. Un poco después, lo mismo ocurrió con la segunda y luego con la tercera responsable de la muerte de Carmen. Hace 10 años, esta historia llegaba en un correo como el que Carmen les mandó a sus compañeras. En dicho correo se cuenta la historia de la niña para que todos sepan la verdad. Ella quiere que tú sepas que sus compañeras la empujaron. Para que no te pase lo mismo que a ellas, debías mandar ese correo a 10 personas. Además de que la próxima vez que pases cerca de una coladera, te debes poner en el borde, mirar hacia abajo y decirle a Carmen que tú le crees, que ellas la empujaron. Si no te la sabías, ya te la conté, pero ¿qué tiene que ver esto con mi historia? Más bien con la historia de una amiga de mi hermana, quien llamaremos Araceli. En 2011 Araceli recibió una de esas cartas, pero por correo tradicional. El remitente era una persona que ella no conocía. Adentro, en una hoja doblada en tres, había una historia como la de Carmen. Cuando Araceli la recibió, se la enseñó a mi hermana y nada más. Ellas trabajaban en las oficinas de un partido político, por eso eran muy amigas y se la pasaban juntas. En la carta que le llegó, el protagonista era un muchacho de 16 años. Un joven que una tarde al volver del CCH, mientras caminaba por entre las calles de alguna colonia, vio una puerta abierta. Venía caminando por la banqueta cuando se encontró unos cuantos billetes tirados en el suelo. De hecho, era un camino de billetes que llevaba hacia el interior de una casa. La puerta estaba abierta de par en par. Hacia el interior se veía un patio corto y luego la entrada de la casa. Esa puerta también estaba abierta. Adentro no se escuchaba ruido, no se veía que hubiera nadie. Al muchacho se le hizo fácil meterse al patio a recoger todo el dinero que estaba regado en el suelo. Eso sí, no sin antes mirar hacia la calle, por si no venía alguien. Adentro de la casa habían más billetes, solo que ahí ya no se atrevió a entrar, aunque claramente toda la tarde y toda la noche estuvo pensando en que tal vez debió haberlo hecho. Al siguiente día volvió a pasar por ese número, pero vio el domicilio distinto. La entrada no era como la recordaba, la fachada se veía diferente. Estaba bien seguro que había sido entre la casa del balcón y la de los perros en la ventana. Semanas después, un viernes después de un partido de fútbol, el muchacho se fue con sus amigos a celebrar. Por la noche, cerca de casa de uno de ellos, se topó con otra casa abierta. Era muy tarde y la calle no estaba muy bien iluminada. De hecho, justo a la mitad, dos casas de un lado y tres del otro, no tenían absolutamente ninguna luz encendida. La única que iluminaba un poco el camino era una que tenía la puerta abierta. El joven se iba a pasar de largo, sin embargo, escuchó algo en el interior que le llamó la atención. Eran los gritos de auxilio de una mujer mayor. Estaba seguro de haber escuchado que alguien pedía ayuda. No lo dudó demasiado, entró inmediatamente y siguió los gritos. Subió las escaleras y caminó hacia la última habitación, que era ahí donde se iba haciendo más fuerte la voz. No era una persona, era un perro moribundo que se quejaba y aullaba. El muchacho salió corriendo de la casa sin encontrarse en su camino absolutamente a nadie, pero todas las luces encendidas. Días adelante, el joven desapareció. Su familia lo estuvo buscando durante varios días hasta que alguien les avisó que lo habían encontrado al interior de una casa. Un vecino venía caminando y vio abiertos los amplios portones de una casa con cochera al aire libre. Le pareció natural mirar hacia el interior. Ahí encontró a un joven de aproximadamente 16 años, tirado boca abajo, sin respirar, ahogado en un charco de agua que había en el suelo. Llegaron las autoridades y llegó la familia. Era él. A un lado, con gis, alguien escribió: "Nunca te asomes a una casa abandonada". Ahí se terminaba la historia, pero no el contenido de la carta. Fotocopia y reenvía esta historia a 6 personas y nunca te asomes a una casa abandonada. Araceli lo tomó a broma, como hasta mi hermana y yo suponíamos que se debían tomar esta clase de cosas. 2 semanas después, Araceli salió antes que mi hermana de las oficinas del partido. Se regresó sola a casa cuando siempre se regresan juntas. Se bajó del camión y caminó por una calle que no siempre está tan tranquila. Esa noche, según le contó después su amiga a mi hermana, la calle estaba completamente vacía. Venía distraída con el teléfono en la mano cuando un ruido de agua la hizo levantar la mirada y buscar de dónde venía. Por la banqueta corría un río que venía de un domicilio más adelante. Cuando llegó al lugar, se encontró con una casa que tenía la puerta abierta, tenía un pequeño patio iluminado con un par de focos y la llave del agua abierta, llenando una cubeta que seguramente llevaba horas desbordada. Tocó la puerta, pero nadie le respondió. Como estaba abierta, ella simplemente podría pasarse a cerrar la llave. Lo que estaba esperando era poder avisarle a la persona que vivía ahí para pedirle que tuviera más cuidado con el agua. Nadie contestó a pesar de que también tocó el timbre y también gritó. No tuvo de otra más que meterse a cerrar la llave. Entró muy decidida, pisando el agua del pequeño caudal. Llegó a la toma de agua, llevó su mano a la llave, pero no la pudo cerrar porque estaba atorada. No se movía para ningún lado. De un instante a otro, el ruido del agua, el chorro que salía de la llave, la cubeta llena, el río que salía hasta la banqueta, todo esto se fue, desapareció. Sus zapatos no estaban mojados y el piso estaba completamente seco. Lo único que se había mantenido igual era que la puerta de la casa seguía abierta. Araceli llegó muy espantada a su casa, pero de eso no le dijo a nadie. Pasaron 3 semanas. Una noche en que salieron tarde del partido, Araceli y mi hermana ya estaban preparándose para irse juntas, cuando de pronto mi cuñado marcó para decirle a mi hermana que iba a pasar por ella en el carro. Araceli no se quiso ir con ellos, se despidieron y la amiga se echó a caminar hacia la parada del camión, pero antes de llegar, algo la detuvo. Se escuchaba el llanto de un niño venir de una casa que tenía su entrada unos pasos adelante. No era el clásico lloriqueo de berrinche, se escuchaban unos chillidos que parecían de dolor y desesperación. La casa tenía su puerta abierta. Adentro, en el patio, había un niño tirado en el suelo. Por lo que se veía, estaba claro que se había caído de una silla alta de plástico en donde lo dejaron sentado y sin vigilancia. Se habría hecho daño porque no había nadie además de ella reaccionando al llanto del pequeño. Se agachó para levantarlo y en ese momento el niño dejó de llorar. Araceli no sabía si eso era bueno o era malo. Lo llevó cargando hacia el interior de la casa y se puso a buscar a alguien que viviera ahí. Como veía que no había ni ruido ni parecía que hubiera alguien en toda la casa, empezó a sentir escalofríos ya que imaginaba que se iba a encontrar al papá o a la mamá o a ambos tirados en el baño al centro de un pavoroso charco de sangre. Llegó a la última habitación del fondo, entró. No vio a nadie. ¿Qué iba a hacer con el bebé? ¿Cuál bebé? De un momento a otro se dio cuenta que en sus brazos cargaba un gato muerto, todo rociado con cal. Llegó a su casa espantada, confundida y pensando que se estaba volviendo loca. No estuvo sola ni 2 minutos, de inmediato se vino a la casa a ver a mi hermana, pero cuando llegó no la encontró. Yo le abrí la puerta y le dije que mi cuñado había avisado que le iba a ir a dejar un poco tarde. Araceli necesitaba mucho hablar con alguien, así que a mí me pidió que si la podía dejar pasar para platicar conmigo. Me contó lo del agua, luego lo del bebé. Dejé que terminara de hablar porque lo que me estaba contando me tenía sorprendido y un poco desconcertado. ¿Te está pasando lo mismo de la historia o te lo estás inventando? ¿Cómo sabía yo de la carta? Porque mi hermana me contó todo. Después pude ver la carta y sí era cierto, alguien genuinamente le mandó una carta a cadena impresa, pero lo peor no era eso, sino que algo muy parecido le estaba pasando a la amiga de mi hermana. No sé si sacó las fotocopias. Mi hermana habló una vez más con ella, una última vez antes de que un día desapareciera. La gente del partido, el lugar donde trabajaban, se organizó para salir a buscarla, se repartieron los volantes, se fueron a peinar las calles. Nosotros, mi hermana y yo, estábamos que nos volvíamos locos porque tal parecía que la amenaza que le llegó por correo realmente había ido tras de ella. No encontrábamos el momento de valor ni sabíamos con quién o a dónde había que llevar la evidencia. Lo peor de todo es que días adelante sí encontraron a Araceli, pero la hallaron sin vida. Estaba dentro de una casa abandonada que tenía la puerta abierta. Ella se encontraba al interior, en el patio, tirada en el suelo, ahogada sobre un charco de agua. Las personas que estaban investigando el caso no nos podían creer que esa carta fuera real. Ellos lo tomaron como algo totalmente diferente a nosotros. Les pareció que eso se podía tratar de un ingenioso asesino. El contenido de la carta no se difundió fuera de su familia y nosotros. ¿Te imaginas que otros casos extraños pasan por las manos de los funcionarios públicos de las instituciones de justicia de este país? La carta yo la vi, le saqué fotos, fotos que aún conservo, pero no las puedo mostrar porque es evidencia y me parece que aún está abierta la investigación. La comadre de mi mamá es de un pueblito a las faldas de la Sierra de Pénjamo. Cuando tenía como 12 años, su mamá la sacó a ella y a su hermana del pueblo. Nunca les dijo por qué, pero se imaginan que para buscar una mejor vida. Cuando todas ellas vivían aún en ese pueblo, pasó algo muy extraño. Empezaron a desaparecer personas. Primero fue un muchacho quien salió por la mañana y ya no regresó a dormir a casa. Luego fue un hombre adulto y su esposa, igualmente salieron de casa en la mañana, dejaron a sus hijos trabajando, prometieron que iban y venían, sin embargo pasaron las horas y ellos no volvieron por la noche ni el día siguiente. El cuarto incidente les mostró a la gente del pueblo e interesados que entre todas las personas desaparecidas había una conexión. Todos habían ido de un pueblo al otro tomando un sendero que estaban intentando dejar en desuso porque el municipio ya estaba construyendo caminos. En la búsqueda no involucraron a nadie más que a la gente misma del pueblo. Tras organizarse brevemente, un grupo de locales se decidió ir a investigar, a buscarlos en el sendero que bordeaba el cerro. Fueron temprano para aprovechar lo más que se pudiera de la luz del día. A una hora de camino más o menos, se dice que llegaron a un punto donde el sendero se desmoronaba en una abertura en la tierra. No parecía de otra manera más que como si el cerro mismo hubiera engullido a aquellos que osaron caminar por ahí. Había indicios de que al menos uno de los desaparecidos había caído en esa cueva. Las marcas en la pared indicaban una caída precipitada. No iban preparados para entrar al interior de la tierra, así que fueron al pueblo y volvieron. Regresaron con cuerda y con otras cosas que podrían ayudar a rescatar a alguien que, con suerte, aún estaría con vida al fondo. Al fondo de una caverna vertical que se extendía ante ellos como las fauces de una bestia antigua que los había tragado. Lo que descubrieron al descender más profundamente en la oscuridad dejó sus mentes atónitas. Ese lugar no era una cueva abandonada, era la entrada a un sitio subterráneo. Tal vez una salida o un respirador, porque no había manera segura de llegar al fondo si no era con cuerdas, o en caída libre como aquellos que desaparecieron, que literalmente se los comió la tierra. Pusieron pie en el fondo y descubrieron que ese agujero se acababa de abrir y que ese lugar que estaban visitando era una especie de cuartel militar, abandonado o vacío. Sin embargo, los que bajaron encontraron en las paredes luces de emergencia encendidas, pero con muy baja potencia. Encontraron muebles, encontraron monitores como de laboratorio, celdas, aulas y hasta una pequeña capilla. Un intrincado sistema de pasillos y pasadizos se extendía bajo tierra, como si la cueva fuera el corazón de un antiguo laberinto. No encontraron los cuerpos al final del descenso. ¿Podrían haber sobrevivido y salido por otro lado? Les gritaban, pero nadie respondía. A los vecinos del pueblo no se les hizo para nada raro encontrar un cuartel bajo tierra. Por allá, el ejército siempre ha actuado de maneras muy extrañas. La cosa se puso preocupante cuando les empezó a llegar un olor que, mientras más avanzaban, se hacía más insoportable. Quiero que imagines que el poco aire que circula por un lugar subterráneo estaba plagado del olor, no se diluía porque no se esparcía, más bien se estancaba. Finalmente emergieron en una vasta y lúgubre cámara donde no olía tanto. En el centro de la sala descubrieron un hallazgo aterrador. Una serie de jaulas tan grandes como para contener a un animal grande, o incluso a un ser humano. El metal de las jaulas estaba oscurecido por el tiempo y el abandono, pero aún así se veían ominosas y amenazantes. Las puertas estaban cerradas con cerrojos antiguos y las barras estaban cubiertas de óxido. Me imagino que en la penumbra las jaulas parecían antiguos instrumentos de tortura esperando su próxima víctima. Uno de los hombres que bajó decidió acercarse a una de las jaulas. Al iluminar su interior con la linterna, hizo un descubrimiento aún más escalofriante. En su interior había restos descompuestos, huesos y prendas desgarradas que una vez le habían pertenecido a alguien. El horror se apoderó de ellos mientras examinaban las otras jaulas. En algunas encontraron evidencia de que habían sido ocupadas en un pasado no muy lejano. Marcas en las barras y arañazos en las paredes atestiguaban la desesperación de quienes habían estado atrapados ahí. Aquellos desaparecidos habrían estado presos en esas jaulas. ¿Qué clase de lugar era ese cuartel militar subterráneo? La inquietud se apoderó de quienes exploraban mientras imaginaban las terribles escenas que debieron haber ocurrido en aquel sórdido lugar. Era terrorífico no encontrar a las personas desaparecidas, pero también era espantoso pensar en estar ahí, al acecho de quien había cometido esos actos. Los hombres que bajaron a buscar ni siquiera estaban bien armados, eran cuatro y solo traían un machete. Fueron todos a una nueva cámara que encontraron después de un muy largo pasillo, con vueltas a la derecha y a la izquierda. En el centro de la sala, bajo una lámpara de emergencia que conservaba su intensidad, se encontraron una serie de instrumentos antiguos que parecían diseñados para la tortura. Ganchos afilados colgaban del techo, cadenas oxidadas serpenteaban por el suelo y mesas de metal manchadas de óxido estaban esparcidas por toda la sala. Esos hombres no podían evitar imaginar los horrores que debieron haber ocurrido ahí hace no mucho tiempo. Pensar en ello los llenó de terror, pero también el momento en que el olor que percibían ahí coincidió con lo que vieron de pronto. Cada uno en una especie de marco y en siete marcos en particular tenían restos de piel que habían sido puestos a secar en una esquina del laboratorio. Lo que ellos vieron fue espantoso y horrible, porque además de que coincidía con el número de personas que fueron por ese sendero y ya no volvieron, sino porque parecía que alguien había tenido mucho tiempo para hacer ese macabro trabajo con cuidado y paciencia. La piel estaba completa y cuidada de pies a cabeza. A como lo platicaron, seguramente le dieron un tratamiento a esa piel porque la mayoría ya se había terminado de secar y se estaba haciendo dura. Algunas de las piezas aún tenían cabello adherido. La idea de que aquel lugar había sido testigo de torturas y experimentos inhumanos les hizo sentir como si hubieran entrado en una pesadilla viviente. La sala resonaba con el eco de los gritos y el sufrimiento de las víctimas que habían estado por ahí en el pasado. Siguiendo los pasajes, finalmente llegaron a una cámara oculta en lo más profundo de la cueva. Lo que encontraron ahí los llenó de espanto. Los siete hombres desaparecidos yacían encadenados alrededor de la cámara, en las paredes. Como debes estarte imaginando, eran de ellos los trajes de piel que alguien puso a secar en otra cámara. Se acercaron a constatar que fueran ellos. Cuando menos lo hizo el que iba en busca de su hermano, y la verdad es que no sé si pudo reconocerlo en el estado en que lo encontró. Sus ojos vidriosos aún reflejaban el terror eterno que habían experimentado. A su alrededor, símbolos misteriosos y velas quemadas indicaban que ahí había tenido lugar un oscuro ritual. Los aldeanos sabían que habían tropezado con algo más allá de la comprensión humana, algo que acechaba en las profundidades de la tierra. Tardaron mucho tiempo en recuperar los cuerpos, salieron, hablaron con las menos personas posibles para que no se disipara la información. ¿Te imaginas lo que haría la persona que cometió esas barbaridades si se enteraba que la gente de ahí había bajado al cuartel? ¿Reducir el pueblo a cenizas? Cuando regresaron al pueblo con los cuerpos, se tuvieron que inventar cosas horribles, pero nunca del calibre de las que realmente habían ocurrido. La comadre de mi mamá se sabía esta historia porque su papá era hermano de uno de los que desaparecieron. Y ni ella entonces, ni la gente hasta el día de hoy, la poca que sabe lo que sucedió debajo del cerro, entendieron exactamente quién o con qué finalidad a esa gente le hicieron lo que le hicieron. Te voy a contar una historia que hace tiempo sonó mucho por acá en la colonia. Una familia se vino de la Ciudad de México a Zapopan hace como 20 años. Al papá lo mandaron de trabajo para acá cuando recién se estaban abriendo sucursales en el centro de Guadalajara. Contrataron a una persona de mudanzas y enviaron a su hijo mayor, Carlos, a supervisar el traslado de sus pertenencias en el camión. El viaje en automóvil desde la Ciudad de México a Zapopan transcurrió sin incidentes para esta familia. Sin embargo, cuando llegaron a su nuevo hogar, el camión de mudanzas todavía no estaba en el horizonte. Esperaron ansiosos, pero el camión nunca llegó. Desesperados, se pusieron en contacto con la empresa de mudanzas, pero las respuestas eran evasivas y confusas. Nadie parecía saber dónde estaba el camión, ni qué había sucedido con Carlos y los choferes. La angustia se apoderó de la familia y la incertidumbre se volvió su compañera constante. No tenían la más mínima idea de lo que le había pasado a su hijo, además de que llegaron a vivir a una casa sola, en donde no había ni un solo mueble. 15 años pasaron y la familia aprendió a vivir con la tristeza y el misterio de la desaparición de Carlos. Sin embargo, una mañana soleada, algo inesperado sucedió. Frente a su casa, cerca del centro de Zapopan, apareció el mismo camión de mudanzas que habían perdido 15 años atrás. Los padres, aún conmocionados por el shock del pasado, se acercaron temerosos al camión. Abrieron las puertas lentamente, revelando un interior que parecía congelado en el tiempo. Las pertenencias de la familia estaban ahí, exactamente como las habían empacado, pero lo que faltaba eran los choferes y, más importante aún, Carlos. Ese no era el final de la sorpresa. En el tablero del camión, pegado con una cinta amarilla, encontraron un papel arrugado. Era la dirección de su nueva casa en Zapopan, la misma nota que la madre había dado 15 años atrás. El corazón de esta mujer latía con fuerza mientras leía las palabras escritas en el papel. ¿Qué había ocurrido durante todos esos años? ¿Dónde estaba su hijo? La misteriosa aparición del camión y el mensaje en el tablero solo aumentaron el enigma que rodeaba la desaparición de Carlos. Jorge había pasado décadas pensando en ella. Claudia, su exnovia de la secundaria, había sido el primer amor de su vida, pero después de la graduación sus caminos se habían separado y no había vuelto a verla ni a saber de ella en años. Aquella historia de amor juvenil quedó suspendida en el aire sin un cierre adecuado. Un día, en una reunión con amigos, un conocido de Jorge le presentó a Pedro, un experto en tecnología y un hábil investigador. Pedro era famoso por encontrar información de personas y seguir rastros en línea como nadie más. Sin embargo, Jorge vacilaba en contratarlo para buscar a Claudia, pero la nostalgia finalmente ganó y decidió hacerlo. Pedro comenzó su investigación en línea y después de varias horas encontró apenas un dato sobre Claudia. El nombre de un instituto en el que ella había cursado la preparatoria. La sorpresa llegó cuando descubrió en un anuario de aquel colegio una foto de ella con la misma apariencia que recordaba de la secundaria. Pero había un detalle escalofriante: la fecha de publicación era 1968. Intrigado y con un sentimiento de malestar creciente, Pedro siguió investigando. Descubrió registros de Claudia que indicaban que había vivido su vida en los años 60 y 70. Había fotos familiares de los años 70, pero después el rastro de Claudia desapareció por completo. Jorge, asombrado y desconcertado, no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo era posible que Claudia hubiera estado viva décadas atrás y no hubiera vuelto a aparecer en la vida de nadie después de 1997? Pedro profundizó aún más en su investigación, buscando cualquier pista que pudiera dar sentido a esa extraña historia. Descubrió un obituario en línea que confirmaba sus peores temores. Claudia, con el mismo nombre y la misma foto, había fallecido en 1997, poco antes de que él la conociera en la secundaria. Jorge sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras absorbía la espeluznante verdad. Claudia, su primer amor, había estado muerta durante más de 2 décadas. Espera nuestro siguiente especial de terror, no te lo pierdas, suscribe y activa todas las notificaciones. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.